Bienvenidos a todos al sexto programa ya con Rodrigo Río, alias Lizany, conocido en la comunidad de póker como tal, en el que hoy tenemos una frase que igual a muchos os va a chocar, pero seguramente que traiga mucho del hilo, y a ver con qué nos sorprende hoy Rodrigo, y a ver si no me ponen muchos apuros. ¿Qué tal, Rodri?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí que yo estoy igual expectante que el resto de los que estén viéndonos, porque no hemos preparado nada. Así es, yo recibo
frase,
lo mismo.
¿No?
Sí, la verdad, porque le he preguntado, Rodri, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y Rodri me ha dicho
que hay que aprender a joderse.
Ahí está.
Y mira que en el mundo del coaching esto casi se escucha muy poco, ¿sabes? Tienes que hacer tu pasión, tienes que hacer cosas que te gusten, tienes que hacer cosas que te agraden. Si no te apetece hacerlo, no lo hagas, y cosas de este estilo. Que seguramente te suenan, ¿no? Yo creo que todas las hemos escuchado mil veces. Y luego la realidad es que
es lo que más rechazo igual genera el coaching, ¿no? En plan, como la vida no es esto.
Sí, en cierta forma sí. De hecho, creo que lo que más... A ver, los extremos, yo siempre explico, a mí los extremos no me gustan. De hecho, llevo una temporada... yo tengo muchísima gente en Instagram que sigo que son coach, y he dejado de seguir a muchos porque son siempre hashtag sonrisa, hashtag felicidad, hashtag alegría. Y yo también, joder, yo contigo lo he hablado muchas veces además, y casi toda la gente que trabaja conmigo lo sabe. Yo no es que sea el tío especialmente más optimista del mundo. O sea, lo cierto es que pues no es que sea el tío más negativo, pero tampoco soy el tío más positivo. Y al mismo tiempo, siempre me gusta explicar que los excesos son negativos, que hay que huir del happy flower, ¿sabes? Y de esos... Porque para mí eso es vendumismo.
Sí.
Está muy bien que sonrías, y sonreír es de puta madre, y te pegan un bad beat, y si sonríes favoreces un proceso mental en el cual vas a estar mejor. Pero, coño, también hay que tener espacio para la tristeza. Eso es muy importante.
Entiendo.
Mira, te voy a poner el ejemplo para... Además, esto va a ser un ejemplo bastante gráfico. Y os voy a explicar el momento en el cual yo aprendí a gestionar el dolor, ¿vale?
Vale.
Y yo lo voy a contar, y es muy turbio, ¿eh? Aviso. Es bastante, bastante turbio. Imaginaos la escena, ¿vale? Desnudo. Hay que empezar así. Desnudo, en una habitación con bastante frío, en un hospital, a cuatro patas. Yo no sé si esto se puede decir, a lo mejor luego nos toca cortarlo, partiéndote la cara, pero...
No. Hombre, depende de lo que pase después.
Pues todo empeora. Hay una prueba que se llama enema de bario, creo que es el nombre, ¿vale?
Sí.
Y yo tengo muy mal... mi parte del estómago, yo la tengo destrozadísima toda la vida. O sea, siempre he tenido molestias, siempre tengo problemas. He tenido problemas de vesícula biliar, de hecho no tengo vesícula biliar. Y el colon en mi familia, pues no es la parte más fuerte que tenemos, ¿vale? Y tienen que rellenarte como un pavo con 2 litros de una cosa, que es una especie de masa que te viene de la cara. Es una especie de masa que tiene que entrar, pues porque tiene que entrar, tío, no hay otra, ¿sabes? Entonces, es desagradable porque tienes una persona...
¿Has dicho 2 litros al azar o son 2 litros?
No, son 2 litros. Es un botellazo, o sea, es una botella que yo cuando la vi dije, bueno, espera. Esto es necesario, ¿sabes? Entonces, pues tienes que poner ahí, y tiene que caer por gravedad, y pues se va metiendo dentro. Y pues aquí todos sabemos que hay cosas que no son agradables en la vida. Pues esta está en el top 10, o sea, no mola nada. Y además, no dejas de estar muy, muy desprotegido. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque aunque tengas la batita, estás en pelotillas.
Sí, sí, sí.
Y es una persona que pues está haciendo su trabajo, pero no deja de estar en pelotillas, ¿sabes? Sí. En una situación, en una postura que no es nada cómoda. Y llega un momento en el que, bueno, pues tiene que empujar para que termine de entrar todo. Bueno, esto es todo muy desagradable. Y cuando llevábamos como 3 minutos, yo pregunté, oye, ¿esto es muy largo? Y me dijo, pues como 20 minutos.
Dios. Claro, vale. Tú te esperabas, tú tenías la expectativa que fuesen 5 minutos.
Yo no tenía ninguna
expectativa, ya, ¿no?
Yo no sabía lo que era esto. Mi hermana, que ha estudiado cosas de radiología, tampoco me explicó, ¿vale? Tampoco quise preguntar mucho, porque era una temporada en la que estaba muy fastidiado. O sea, lo estaba pasando muy, muy mal. Me estaba dando una especie de pancreatitis, para entendernos, ¿vale? Y lo estaba pasando sumamente mal. Y el tema es que cuando yo llevo 3 minutos y me dicen que me quedan por lo menos 20 más, me pasa lo que a todo ser humano, me agobio. Pero entendí que la prueba tenía que estar hecha, entendí que iba a pasar por este proceso y entendí que por más que me centrara en el proceso no iba a conseguir nada. Entonces, comprendí que había que joderse. ¿Se entiende? Es decir, sí. que tenía que pasar por esto. Queríamos saber lo que estaba pasando. Era una de las pruebas que mejor iba a resolver el tema para saber si había algún problema en el colon. Y bueno, pues no voy a decir que me volví un, no sé, un Son Goku de la vida, ¿vale? O un Seiya y dije, guau, esto está superado. No, pues, no, pero le quité el foco al dolor. Es decir, entendí que el dolor iba a estar ahí. Esto hace muchísimos años, ¿eh? Es decir, yo no había estudiado mindfulness ni nada por el estilo. Entendí que el dolor iba a estar ahí, entendía que bueno, que era parte del proceso. Y que si yo me centraba en el dolor, los 20 minutos iban a ser terribles. Y mi pensamiento continuamente era, esto va a pasar. Dentro de un rato voy a estar en mi casa, haciendo lo que tenía que hacer, que es sacar todo esto fuera, evidentemente, esto no se va a quedar dentro. Y lo cierto es que, pues bueno, voy a estar mucho más a gusto y que dentro de 5 días no voy a recordar.
Y te acordarás.
No sabré qué fue esto. Es decir, lo contaré pues como un chiste o pues no imaginaba algún día contarlo en cámara. Esto es una de las cosas de mi vida privada que tiendo a contar en privado porque es lo escenifico y es muy divertido, ¿vale? La gente pone un poco la cara que tú, pero al final pues se echan unas risas. Pero el punto está en que ahí aprendí que había muchas cosas en mi vida que tenía que hacer a corto plazo, aunque me iban a dar por saco o por culo, casi literalmente, pero que a largo plazo iban a ser muy positivas y buenas para mí. Y esto me permitió empezar a tomar el deporte, por ejemplo, con otra perspectiva. ¿Se entiende la idea?
Sí.
Yo nado. Sí. Nado en una piscina que está a 26 grados. Está fría, ¿vale? No es que sea la cosa más fría del mundo, y 26 grados puede sonar a calentito, pero os puedo asegurar que de calentito no tiene nada. Tu cuerpo está a 36, ¿vale? Son 10 grados menos. Y estás con un bañadorcito. Y yo me pego una ducha de agua fría antes de entrar, de agua con la temperatura de fuera. Estamos en Valencia, hay como uno entre 5 y 10 grados, está muy fría el agua. Y luego pues camino durante 3-4 minutos, me meto en el agua y estoy de puta madre.
Claro.
Y yo antes esto no lo hacía. Y meterme en el agua era un suplicio. Y ahora el suplicio es los 20 segundos o 30 segundos de ducha. Luego lo demás es fácil, ¿vale? Y esto me hace siempre reflexionar que mucha gente con la que trabajo le pasa esto. Y es decir, tenemos una nula o una escasa capacidad de fastidiarnos. Y está muy bien que no tengas que fastidiarte en la vida y que hagas las cosas que te apetezcan en cada momento. Pero como no trabajes la capacidad de fastidiarte, evidentemente te va a costar tener disciplina, evidentemente te va a costar establecer rutinas. ¿Se entiende el punto?
Muy de acuerdo, sí. Sí, sí. Si es que, ¿qué te voy a decir yo? Que tengo la escuela y veo alumnos que a la que... Es que suena mal decirlo, pero es que es verdad. Es que además lo repito todos los meses.
Que por eso, gente por eso que, saco este tema, porque tú me lo
comentaste. A la que pasa lo primero malo, dicen, uff, ya está. Lo dejo, que no sé qué, qué tal, y yo...
Si acabas de empezar,
o sea, es que, ¿sabes? ¿Qué quieres que sea el póker? O sea, es que yo ayer, mira, te pongo el ejemplo de la sesión de ayer en Doncas, que yo solo juego torneos, como Doncas, Doncamens, solo juego torneos en streams y cosas de esas, porque me parece que es... O sea, si ya me parece que el póker es muy duro a nivel varianza, vivir de torneos tiene que ser una puta tómbola. O sea, eso tiene que ser una locura.
Yo te puedo asegurar, porque tengo gente que se dedica a esto profesionalmente.
Y sé de qué me hablas. Y gente muy top.
Es dura, ¿eh?
Puestas en resultados 5 años.
Hemos hablado de esto tú y yo en privado y no vamos a hablar aquí a tal, pero es muy duro.
¿Eh? Es muy duro. Y para mí es como... Yo considero que eso es un pequeño énfasis de póker. No te me vayas de la cámara. Pero para mí, por ejemplo, torneos, yo creo que es una modalidad que hay que compaginar con algo un poquito más estable para disfrute o para tener una vida un poquito más organizada, por así decirlo. Porque una, como tus rutinas que tienes en la web, pues lo mismo, en plan, que las diferencias entre que te puedas levantar de la silla cuando quieras o no, ¿no?
Exactamente. Sí.
Entonces, yo creo que hay que tener de jornada entre comillas, laboral, ese tipo de modalidades, las que te puedes levantar de la silla, porque creo que es mucho más sano. Y luego, como medida excepcional, o irte a un torneo, o irte a un... ¿Cómo se llama esto? Pues una parada con muchos torneos, o jugarte los torneos domingos y tal, pero creo que es mucho más sano.
O meter muchos días de descanso. Sí, yo, a la gente, claro, que se dedica a torneos, les suelo recomendar...
3 días o así.
Sí, la media es 3, ¿vale? Depende mucho. O sea, 4 me parece
poca
excesivo.
Poca gente hace eso, ¿vale? Poca gente hace eso.
Pero, hostia, que es gente que está aquel día... Que además es que si el día va bien, estás 12 horas. O sea, cuanto mejor vaya tu día, más tienes que rendir, más cansado estás, más te va a costar rendir.
y más fresco tienes que llegar a esa parte final, que es donde está realmente el dinero. Entonces, lo que te estaba diciendo es eso, que hay gente que a la que tiene un primer bache ya se le va la mierda. Y estaba con el Twitch ayer y iba a la sesión menos 1,5K. Que puede parecer, te puede parecer, a uno le puede parecer una barbaridad, a otro que le puede parecer poco, lo que sea. Y la gente está como, Dios, ya llevas una trompa y media abajo, tal, no sé qué. Y al final de la noche, pues acabo remando lo que sea. Si tú te paras en ese horizonte temporal, que esos menos 1,5K pueden ser espacio de un mes, pueden ser espacio de un año, puede ser de lo que sea, estás centrándote en lo que puede venir antes de que tu trabajo dé sus frutos. O sea, no digo obviamente que el ganar dé sus frutos, me refiero a que no puedes a la primera que algo vaya mal pensar que así es como te va a ir todo el rato y que ya se ha acabado todo y mandar toda la mierda, porque es que yo estoy...
Por eso la banca es importante.
La banca es, o sea, yo sé que cada año que pasa, más importancia de la banca.
O sea, me refiero, si tú estás jugando en banca, si tú juegas en banca, puedes bajar.
Claro, te da igual.
Vale, que sí, que está, yo entiendo que cuando juegas, cuando pierdes 1.500 tienes que bajar el nivel y vas a ganar, vas a recuperar. Es que el concepto de recuperar a mí me genera grima, ¿vale? Pero bueno, sí. vas a ganar a la mitad, ¿vale? Lo puedo entender, pero es que si no, te vas a ir fuera el doble de rápido.
Ahí está. Y ¿vale? entonces la banca gente que le pasa ahí. Algo malo, o sea, la gente tiene que entender que lo que le pasa en un mes muy malo que tenga, todos tenemos, cada X tiempo tenemos un mes malísimo y te va a volver a pasar. Y si no puedes tolerarlo la primera vez, aunque salgas de ese bache porque luego hayas runeado de repente muy bien y ya se te olvide, si no consigues interiorizar que eso te va a pasar cada X tiempo, vas a pasarlo muy mal. Y era como el concepto de joderse, con el que has mencionado, lo de estoy haciendo esto para conseguir tal cosa, pues dentro de un tiempo también te va a volver a pasar otra cosa parecida, un hospital de cualquier tipo, cuando tengas 80 años o lo que sea, te va a volver a pasar. Interioriza que hay veces en la vida que vas a tener que hacer algo que no, que lo vas a pasar muy mal. Y en el póker es lo mismo, no va a ser todo así. Las gráficas no son todas así.
O sea, hay que a ver, yo quiero que la gente entienda que me estoy poniendo en una posición extremista voluntariamente para compensar, ¿vale? Evidentemente, si el póker te genera frustración y malestar continuo, chico, dedícate a otra cosa, la verdad.
Sí, también, o sea, es verdad.
Cuando viene alguien y me dice que está amargado y que quiere que tal, digo, espérate, vamos a trabajar primero si quieres seguir con el póker. O sea, yo trabajaba para una afiliada de IBM en su día, para un banco, y aguanté 6 meses, tío. Y yo llegaba a mi casa triste y lloraba.
Porque la gente estaba harta de currar ahí, ¿no?
Yo personalmente, porque a mí me resultaba agónico como trabajo de informático, ¿vale? Entonces yo dije, joder, no puedo seguir con esto. O sea, tiene que haber algo más fácil en la vida que estar aquí sufriendo. O sea, que me pagan 650 euros, ¿sabes?
Sí, sí, que porque no es una obligación. Que nadie te obliga a jugar al póker. El póker tiene que ser realmente haberle echado huevos a hacer algo que te encanta. Si te deja de encantar, vuelve a otro tipo de trabajo que tenga un salario fijo, que no te agobie tanto, lo que sea.
O pues hazte emprendedor. O sea,
sí, sí, igual, o emprendedor, pero... lo que sea. Pero que tengas claro, bueno, que tengáis todos claro, que todos pasamos por malos momentos. Esto lo hablé, pero y también puede ser que la gente se sienta peor porque cuando los malos momentos la gente tiende menos a publicarlos. Y entonces, claro, cuando sí, estás en un mal momento, dices, joder, soy el único mono de este sitio que está pasando por ese tipo de rachas. Si no es así,
mal de muchos, consuelo de todos. No de tontos, de todos. Mira, has dicho una cosa que para mí fue fundamental. Mi reflexión exactamente cuando estaba a cuatro patas en la camilla con un tubo y una profesional moviendo el cacharraco ese para hacerme de pavo de Navidad... básicamente fue pensar que era una elección estar allí, era una obligación estar allí. Es decir, yo pensé, párate un momento. Tú puedes ahora mismo decir lo que saque el tubo, levantarte e irte. Nadie te va a decir jamás nada. Nadie te va a echar. Exactamente. Es una elección voluntaria que acabo de tomar, que es estar aquí dentro. Esto para mí es fundamental. Hay que entender que en la vida todo lo que hacemos son elecciones. ¿De acuerdo? Porque cuando hay elección, no hay sacrificio. Hay esfuerzo.
Muy de acuerdo en eso.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo lo hago porque lo elijo y estoy aquí voluntariamente, a pesar de que las cosas me generen dolor, no me generan sufrimiento. Y esta es la particularidad. Es decir, si yo creo que debo o que tengo la obligación de estar aquí, eso va a generar sacrificio y el dolor se va a transformar en sufrimiento. No voy a profundizar mucho en esto, porque para eso tengo un curso que se llama Mentoring Online, la parte 6, dolor, sufrimiento y aceptación. Está allí, si queréis profundizar.
Que imagino que el sufrimiento irá por el lado de que no puedes escabullirte de eso, ¿no?
El sufrimiento es en lo que tú conviertes el dolor, ¿vale? El dolor es una reacción física natural que indica que algo no va como tendría que ir. Punto. Es una alarma, una alerta, que implica una acción en dirección opuesta o para buscar solución.
Sí, para que tú cambies algo para que te dejes de sentir ese dolor.
Exactamente.
¿No? Vale. O sea, a nivel nervioso, psicológico, lo que sea.
El sufrimiento lo que hace es potencia. Es decir, sucede cuando yo le doy el foco al dolor y lo potencio. Yo no sufrí en aquella camilla. Yo tenía dolor en aquella camilla. Estaba molesto, tenía malestar. Incluso a nivel egoico te puedo decir que mentalmente pues había situaciones de violencia porque había otro ser humano en esa habitación. Si hubiera habido una máquina, te digo que hubiera sido bastante diferente. Pero lo cierto está en que mucha gente llega y me dice, quiero establecer rutinas. Y yo digo, perfecto. Hay una frase que leí, no recuerdo exactamente cómo es, ¿vale? Hace mucho tiempo. La dice una persona que es una profesional de este área. Y dice que hay que asumir que va a ser una mierda temporalmente para ser un placer a largo plazo. Porque cuando creamos rutinas, al principio, no siempre nos gustan. No siempre son agradables. No siempre hay motivación. Está claro, es lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Cuando hay motivación es estupendo, es gratis. Sí. Luego utilizas un poquito la fuerza de voluntad para activar el proceso y finalmente tienes la rutina.
Y de hecho tengo que hablar de eso después, cuando acabes.
Pero otras veces no es así. Otras veces no te apetece. A mí, sinceramente, no me apetece a veces leer un libro. Y he perdido la rutina, pero me tengo que poner a leer el libro, porque sé que es bueno para mí. Y me genera malestar. Claro, el malestar que te genera, que puede ser de origen egoico, que puede ser de origen de zona de confort, que puede ser de origen de costumbres, de antirrutinas, pero lo cierto es que te genera un dolor. ¿Se entiende la idea? Es decir, Voy a hacer algo, por ejemplo, yo mañana por la mañana me tengo que levantar y tengo que ir a nadar. No me apetece. Llevo sin nadar casi una semana porque estaba súper enfermo, ya te dije, de hecho, no, por eso lo grabamos la semana pasada. Y no me va a apetecer. Cuando esté en el agua voy a estar de puta madre, pero no va a apetecer porque aparte hace frío, pues muchas cosas. Pero no voy a negociar con ese dolor. No voy a permitir que ese dolor me retenga. Porque si me voy a fastidiar, eso sí, me jodo voluntariamente y de manera consciente y a través de la elección. Puedo quedarme en mi casa tranquilo. Eso sí, si me quedo en mi casa tranquilo, asumiré las consecuencias de no ir a nadar.
Eso es. Es pero que me pasó alguien, exacto.
Cuando alguien quiere, Miguel, cuando alguien quiere implementar una rutina, muchas veces te dice, no lo he hecho. ¿Y tú por qué? Y realmente llegas al punto en el que piensas, coño, es que en verdad no quiero tener que motivarte para que lo hagas. Quiero que te acostumbres a trabajar con el malestar que genera. Porque el principal motivo por el cual los jugadores de póker meten poco volumen es porque las emociones que tienen asociadas al póker son negativas. Y hay un montón de herramientas que explico en el momento en online que sirven para reubicar eso, ¿vale? Entonces, que en vez de ser un sufrimiento jugar a póker, pues te genere bienestar, ¿vale? Pero no siempre busco ese formato, porque el ser cómodo mata. El buscar la comodidad mata. Mata porque está diseñado para ahorrar energía. ¿Me explico? Sí. Está diseñado para estar quieto, pero para correr mucho cuando hay que cazar. Pero claro, en la sociedad actual, coño, no tienes que cazar falta mucho. Por eso una persona cuando empieza en el póker empieza con una motivación de la leche y cuando se establece en un margen de comodidad económico, se acabó el grinding. Autofastídiate. Búscate estrategias. Búscate maneras de motivarte en el sentido de generar esa necesidad. O sencillamente, acepta el malestar que genera tener que trabajar todos los días 5 horas. Que esto a veces... O sea, lo que quiero que quede claro es que no me vale como excusa. A mí, como Rodrigo, personalmente, o como Lizani, no me vale como excusa que una persona me diga es que no me apetece, es que no estoy motivado, es que... ¿Cómo que es que? Chico, no es lo que deseas, no forma parte de tu plan magistral para conseguir lo que quieres. Fastídate un poco. De hecho, fastídate un poco porque al final, si te fastidias todos los días, tranquilo que sea la rutina. Y entonces ya no tendrás que fastidiarte. Piensa más en el largo plazo. Elimina esa parte del cerebro que nos hace ser tan cortoplacistas, que es brutal. O sea, piensa que aquí todos pensamos, te metes en la cama pensando que te vas a levantar. Estamos locos. Sí. O sea, que fallan muchas cosas, ¿eh? O sea, yeah. Y si fallan en un coche, imagínate en un ser humano.
Sí, sí. A mí me pasó eso con el ejercicio la semana pasada. Que empecé a darle bien duro y, como digo, la aplicación esta que te dije para hacer ejercicio con una colchoneta y tal y que vas progresando es muy dura. O sea, al principio lo pasas mal y acabas reventado. Y el domingo volví de... pues tenía algo de resaca y dije, qué mal me encuentro, la madre que me parió, qué mal me encuentro. Y dije, igual me voy a tomar un ibuprofeno o yo que sé, alguna historia. Y dije, No, hoy voy a acabar. Son 3 días por semana, esto lo puedes poner por los días que quieras. Y me queda un día por hacer. Y el domingo tenía una resaca terrible y tenía que hacer el Twitch de 8 horas de todos los torneos. Y dije, tengo que tomarme algo o dormir siesta, lo que sea. Y dije, venga, voy a hacer el día que me queda. Y acabé y dije, ¡buah! Es que me siento y me
Exacto.
sentí de putísima madre. Y el truco, que lo hemos dicho muchas veces, pero para que os fiéis de mí, porque odio hacer ejercicio. Bueno, antes hacía mucho, pero desde este último año, no es que odie, es que me daba como pereza volver al hábito. El mayor truco que he encontrado, gracias también a, en parte, a esta aplicación y cómo me lo estoy tomando, es que aunque sean 20 minutos el día de entrenamiento, hacerlo. Que mis entrenamientos duran poco, duran media hora para abajo.
Lo que
Duran
hablamos
media hora
en
para abajo y entonces yo estoy aquí y digo, ahora mismo puedo hacerlo y en 20 minutos he acabado. La clave está en
el mínimo.
hacerlo muy poco tiempo al principio. Si lo haces muy poco tiempo, es una pasada, porque no te da pereza, porque dices, bueno, si total es ponerme 4 canciones y ya he acabado. Y eso es el mayor truco para los que no hacéis ejercicio y demás, hacedlo durante un mes, da igual, es que con que lo hagáis 3 veces por semana, 20 minutos el día, es que lo vais a notar
Eso
muchísimo. Y ese
me
ha
lo
sido
tienes
el
que haber
truco.
escuchado decir como un millón de veces.
Sí, lo sé.
Favorecer la rutina por encima de la calidad de la misma. Esa es la frase exacta.
Sí,
Es decir,
muy de acuerdo.
me voy a leer una página. Eso está en un canal en el canal de YouTube. Yo creo que es uno de los primeros vídeos. Si no el primero, el primero es el de si esto me acerca o me aleja, tiene que ser el tercer vídeo o el segundo vídeo. Porque para mí es muy potente. Yo empecé a nadar y o sea, mi tarea era llegar, cambiarme, meterme en el agua y salirme. No tenía que hacer nada más. Pero claro, ya que entraba, ¿me entiendes? Cuando
Sí.
juegas a póker, lo que te cuesta es sentarte. Y te pones a negociar con tu cerebro, y te pones a hablar con él, y te pones a tener un montón de pensamientos, y te vas alejando físicamente, realmente, del lugar donde tienes que grabar, o donde tienes que trabajar. Yo, para no negociar hoy, si me siento o no me siento a trabajar contigo, lo que he hecho nada más entrar por la. O sea, yo vengo de acostar a mi hijo, y vengo de caminar pasando bastante frío, como 20 minutos. Y directamente lo que he hecho ha sido entrar. Y poner la cámara. Y ir a la cocina y traer el vaso. Y ir a no sé dónde y hacer no sé qué. Cosas que me estaban acercando. Y no me planteé en ningún momento quiero o no quiero grabar. Porque cuando ha aparecido el pensamiento de quiero o no quiero grabar, le he dicho, sí.
Ya.
No, no voy ni a responderte. Voy a actuar. Es como cuando me pongo a hacer abdominales, tiro la esterilla en el suelo, pongo mi anime y me tumbo. Punto. No negocio si quiero hacerlo o no. Porque cada vez que negocio, pierdo. Porque sé
Así
lo que me
es.
tengo que decir, tío, para perder. O sea,
Sí, sí.
me conozco mejor que nadie.
Es
Necesito una
que
excusa para no hacer algo. Pues tengo un millón buenísimos.
Funciona, es que lo de que sea un hábito, o sea, que sea corto, es que os aseguro que es la jodida bomba, porque es que a mí me
¿Pero
da
sabes por
pereza el
qué?
hecho de ir al gimnasio y tener que estar 1 hora ahí, otra hora de vuelta, y dije, guau, eso me da una pereza terrible. Y esto, 20 minutitos, pum, pum, yo ya he cumplido.
Pero porque disminuyes el malestar, tío.
Pues
Única y
seguramente.
exclusivamente porque el malestar que tú percibes de la tarea es menor.
Claro.
Entonces, como el malestar es menor, digamos que la batalla que tienes que realizar es muy cortita, es muy
Sí,
pequeña.
sí.
Me tengo que pegar con esta mierda, pero esta mierda es así, ¿sabes?
Claro.
Pues me pego, ¿sabes?
Ahí
Pero cuando te
está.
montas una. O sea, yo hago apneas cuando voy a nadar. Son 40 metros sin respiración, viene a ser como un minuto más o menos, buceando. El otro día, tío, uno de los motivos por los cuales me daba pereza ir a nadar era hacer la apnea. Porque
Qué típico es eso.
me dolía
Extrapolado
muchísimo.
a otra cosa es tipiquísimo.
Pero es una chorrada, yo pensaba, pero tío, si la haces siempre y te encanta y estás súper orgulloso de bucear 40 metros. Sí, pero me dolían los pulmones, tío. Y yo para hacer la apnea estoy respirando rápidamente durante 2 minutos. Me daba pereza, tío, sin más, ¿sabes? Y pensé, pues hoy voy y no hago la apnea. Evidentemente fui y hice la apnea, ¿vale? Pero. Elimina las cosas que te estén ralentizando y aún así, es decir, primero, favorécete el proceso para hacer las cosas. Céntrate en el largo plazo, céntrate en cómo te vas a sentir después. Acércate físicamente al lugar de trabajo o al lugar de aquella cosa que tengas que hacer que no te apetezca. Pero por
Identifica
favor,
qué es lo que te da pereza de esa
exacto.
cosa que vas a hacer.
Bueno, en
Si es el
general,
tiempo, si es el sitio, si es lo que sea.
lo que te da malestar, lo que te genera ese
Lo que te da
dolor,
malestar, sí.
¿vale?
A mí lo que me da pereza es en plan tener que estar 1 hora ahí, pero me parece una de tiempo de la hostia. Entonces lo que he hecho ha sido tener poco tiempo, hacerlo en poco tiempo. Y es que eso era la barrera,
Pero
básicamente.
la pereza es un dolor, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no te da pereza, te causa
Te
dolor
da
esa
pereza
hora
tener esa.
invertida.
Sí.
Sea, yo siempre lo reduzco a algo más tangible que a definir pereza, ¿vale? Porque siempre explico lo mismo. Tú no estás desmotivado para jugar a póker, tú estás motivado para hacer otras cosas. Porque si te quitara todas las otras cosas que te motivan, o sea, que te desmotivan del póker, para que me entiendas, si tu pareja, la serie, Netflix, yo qué sé, salir con los colegas, si todo eso no existiera, ¿terminarías jugando a póker o terminarías haciendo tu actividad, la que sea, ya sea jugar al Counter-Strike, ya sea leer un libro o ya sea lo que sea? Encierra un tío 10 horas en una habitación sin que hacer. Con un libro.
¿Cuál sería el win rate de los regs si no tuviesen que salir los fines de semana y pudiesen grindar los viernes y sábados, que son la hostia de días?
Pues a largo plazo, que sepas que mucho peor. Porque al mismo tiempo que estoy contando estas cosas, no hay que volverse extremista. Hay que recordar que la vida social genera oxitocina y es necesaria.
Sí, claro.
O sea, esto, de hecho, tú ya sabes que lo primero que le recomiendo a una persona que viva en Inglaterra es que tome el sol y que tenga vida social.
Ya, qué horror.
Porque si no se vuelven locos. Pero... es menos que se vuelvan locos, pero es muy duro. O sea, la idea, lo que quiero transmitir un poco hoy es la idea de tenéis que acostumbrar a trabajar ese malestar que genera muchas cosas. A todos nos da pereza salir de la cama. A algunos más, a otros menos, o nos genera malestar. A otros nos genera malestar meternos en la cama. A otros nos genera malestar llevar una dieta determinada. A otros nos genera malestar... Y el dolor es súper funcional para conseguir cosas muchas veces. Luego también lo puedes conseguir desde el amor. No voy a meterme en la conversación de amor y miedo, ¿vale? Pero en general, si estás en una situación en la que te gustaría hacer un montón de cosas, pero por ese malestar interno emocional que sientes, no lo trabajas, o sea, no lo haces, empieza a dedicarle tiempo a trabajar ese dolor emocional. Empieza a trabajarle tiempo a trabajar ese dolor físico. Y lo separo en dos partes. Porque el dolor físico, cuando tienes 40 años, como tengo yo, tío, has tenido muchas situaciones en las que has tenido que trabajarlo, ¿vale? Entiendo que con 20 tenía menos, pero con 40 pues ya has tenido muchos espacios, muchos spots. Y sabes cómo trabajarlo, sabes cómo evadirte o sabes cómo entenderlo, sabes cómo pensar, oye, cuando salga de esta prueba pues estaré bien. El dolor emocional no deja de ser dolor, pero tenemos menos estrategias. ¿Entiendes el punto? Sí. Como hay menos estrategias, parece que es mucho más intenso, pero en verdad es lo mismo. Parte 4, inteligencia emocional. O busca inteligencia emocional por internet, que hay 100.000 cosas y no tienes pasta. Hay mucho material. Pero no deja de ser dolor. Es decir, si lo dejas con tu pareja y te duele, coño, tiene que dolerte. Tienes que iniciar un proceso de luto de 6 meses a 2 años. A la gente lo supera en un año. Pero si realmente vas a tener un proceso en el cual lo vas a pasar mal porque lo tienes que pasar mal, porque es natural que lo pases mal, acepta que forma parte del proceso. Al igual que si me rompo el brazo, lo normal es que me duela. Coño, se me ha roto el brazo. ¿Me explico?
Entonces, por ejemplo, bueno, es que de esto hemos hablado muy bien en el vídeo de malas rachas, de como del tema de etiquetaje y tal, creo que eso es muy bueno. Porque igual en algunas personas hemos hecho que dejen de decir cuando tienen un down y en vez de decir que tienen un down, emprendan acciones o te hagan lo que tengan que hacer o sigan como seguían porque lo estaban haciendo de puta madre. Y de hecho, esto me recuerda que vamos a hacer una pausa de 5 segunditos para que la gente se suscriba en YouTube y que aumentemos suscriptores de este canal porque estamos creando contenido que adoro hacer. Nos encantaría que fuésemos siguiendo a suscriptores porque eso va a hacer que pueda convencer a Rodri mucho antes para grabar incluso, quién sabe si a diario, no, es broma, a diario, ¿no? En la vida. Pero sí que anima mucho, nos anima, a Rodrigo le anima mucho, a mí me anima una barbaridad. A ver, cuando veo un comentario de YouTube, aunque os penséis que es una tontería y decís, va, ¿para qué voy a comentar esto? Delete, no lo pongo. Hace muchísima ilusión. Hace mucha ilusión cuando ves que va subiendo suscriptores, que la gente lo comente y demás. Así que no os canséis de recomendarnos, de decirnos críticas constructivas que no sean a mala baba. Todo ese tipo de cosas se agradecen un montón. Así que desde aquí, muchas gracias a toda la comunidad por el apoyo que nos está dando. Creo que estamos teniendo bastantes views y bastantes likes y que la gente le está sirviendo bastante. Y era lo principal de este podcast. Lo principal era pasar un rato agradable Rodrigo y yo hablando. Lo segundo era aportar a la comunidad y espero que así sea, que tengáis disponible este contenido, que es como un poco teaser de lo que podéis encontrar en la página de Rodri, pero creo que salen cosas bestiales. De hecho, hablamos muchísimo de cosas útiles que se pueden aplicar. Yo las aplico y pues también tenéis esto, los consejos de un humilde jugador de póker que espero que también os puedan servir. Así que suscribíos, chavales, y damos paso a Rodrigo después de este clash promocional.
Y lo voy a alargar y te explico. No voy a pedir que la gente se suscriba a mi canal, ¿vale? Uniamento Póker, para que me entiendas. Pero es un tema de feedback, ¿vale? Es decir, Yo me he empezado a suscribir a muchísimos más canales que antes, porque entiendo que realmente el valor que le aporta a esa persona es muchísimo. Valor de negociación, valor de visualización. Además, si te gusta lo que te cuento y te gusta lo que cuenta Miguel, estar suscrito te abre la oportunidad de que si aparece material nuevo te enteres, lo de la campanita y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo cuando publicamos un libro, o sea, un vídeo, perdón, cuando publicamos un vídeo y ves que la gente se suscribe, apetece más. Es decir, a mí hacer un vídeo y que lo vean 200 personas, pues no os ofendáis, pero se me ocurren mil cosas mejores que hacer con mi tiempo, ¿vale? No es que, de hecho, mi canal de YouTube no está creado para... Mi canal de YouTube está creado para mi hijo. Es la fortaleza, la soledad de mi hijo. Para el día que yo me muere, no esté aquí, que mi hijo tenga la mejor versión de mí. Pero al mismo tiempo, cuando hay un feedback y ves que la gente lo ve, que la gente comenta, que la gente... aunque te llame calvo, así da igual, tío. La gente se molesta en pasar por tu canal, en preguntarte cosas. Es agradable. Es decir, favorece más vencer, pues, muchas veces la pereza o vencer muchas veces el malestar, ¿vale? Al mismo tiempo, también hay que entender que no tenéis ninguna obligación de hacerlo, ¿vale? Que el material también estamos aquí porque decidimos hacerlo, ¿de acuerdo? Y volviendo al tema principal, hay que trabajar esa capacidad de joderse. Es decir, hay veces, o sea, mucha gente espera que trabajando conmigo las cosas sean más sencillas. Y lo son, ¿de acuerdo? Por la reflexión y por la conciencia. Y a veces incluso son más fáciles, pero tienes que poner de tu parte. Para conseguir cosas en tu vida tienes que poner de tu parte. Y requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dolor, requiere energía. Hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Si haces lo que amas, lo cierto es que vas a tener mucha cantidad de cosas buenas y algunas malas. Pero en mi trabajo, por ejemplo, hay que hacer fiscalidad. Y he aprendido a amar la fiscalidad, pero al principio te puedo asegurar que era de todo menos agradable.
¿Amas la fiscalidad?
Ahora me encanta, tío.
Wow. Yo es que sobre esta charla, la verdad que yo soy un espectador más, porque podría mentir y decir si tenéis que... aprender a amar todo lo que duele y tal, y yo muchas cosas lo hago, pero en tema grinding no soy el mejor ejemplo, así que no voy a mentir, o sea, no me gusta grindar y me gusta mucho más estudiar y muchas veces más tiro por ahí, entonces claro. Dejo a Rodri mucha que os diga, porque yo lo voy a estar aquí más bien preguntando cómo arreglarlo que otra cosa.
Es relativamente sencillo, como tú explicabas. La parte más complicada de grindar es sentarse. Establecete marcos en los cuales... Yo siempre que trabajo con un cliente estas cosas, establecemos marcos de primera... O sea, de peor versión y mejor versión. Entonces, creamos un plan de acción y vamos acomodando el plan de acción a la situación. Pero hay que fastidiarse, hay que sentarse. Hay que acostumbrarse a joderse. Solo que a veces os ponéis 5 horas de grinding por delante, ¿sabes? Y eso es inhumano, porque realmente...
Ya, eso volvemos a lo mismo de...
Es que es demasiado lo que tú comentabas.
De ver la pereza que nos da y decimos, para eso no grindo. Pues grindo una hora, como hago yo con el gimnasio.
O 10 minutos, tío. O 10 minutos.
Y una vez estés con 10 minutos, ya si sigues, pues todo eso que has ganado.
Siéntate, pon el culo en la silla. Lo que tienes que hacer es poner el culo en la silla.
A mí eso me pasaba con... Yo hay una cosa
hay muchas técnicas, para eso te aviso.
Sí, sí.
Lo que pasa es que no las voy a contar aquí, lo siento mucho, chicos, soy así de cabroncete, pero yo utilizo muchísimos sistemas, tenemos muchísimas herramientas para favorecer que la persona se siente. Desde establecimiento, o sea, desde temas conductuales físicos de acción, temas mentales, herramientas de trabajo de pensamiento, herramientas de trabajo de emociones, para que al final para ti llegar y poner el culo y sentarte sea sencillo. Eso sí que se vuelve muy fácil, ¿vale?
Sí.
Y a veces pues buscamos la motivación que te hace para que la motivación te proyecte y te potencie. Pero la gente que lo termina haciendo, que es un porcentaje bastante, bastante grande, siempre dice lo mismo. Ya no me importa no estar motivado. Porque sé para qué lo tengo que hacer. Porque sé para qué quiero estar aquí. Y en cierta forma lo estás escuchando y dices, hostia, este ya está motivado, ¿sabes?
Yeah.
Pero ya no buscan esa motivación porque entienden que la motivación la generan ellos a través de sus actos, de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones.
A mí eso me pasaba mucho. Al principio streameando, no llevo casi nada, pero dices, joder, me esperan 8 horas de sesión. Y me pasaba que iba pero a abrir
sesión. Ese pensamiento es terrible, tío.
Ya. Pero es que me llamaban unos colegas y me decían, oye, vamos a hacer esto. Y yo, es que iba a hacer stream, tal, y me dicen, bueno, pero si quieres, vente. Y decía, venga, pues lo dejo para otro día. ¿Qué pasó el domingo pasado? Es que había un Atleti Barça, y eso para verlo con colegas es una puta delicia. Y dije, había dicho... ¿sabes cuál fue mi truco? Poner el día anterior mañana en Twitch a las 10 de la mañana, a las 10 de la tarde. Y cogí y ya no tenía, ya no podía escabullirme.
Es muy funcional, sirve mucho. Yo te puedo asegurar que en mi caso no sirve para nada. Yo no, puedo poner que voy a, porque yo voy a poner que yo he puesto en el Twitch, o sea, yo estoy de trabajo. Voy a empezar a hacer Twitch, ¿vale? Voy a empezar a jugar a videojuegos mientras hablo de estas cosas con la gente. Dirigido principalmente a tu videojuego para, pues, para profundizar en algunas partes que no se profundizan en el libro.
¿Para gente que lo hayan leído o para...?
No, no, para cualquiera, vale. Cualquiera. Voy a contar cosas, voy a contar beneficios que se obtienen de los videojuegos o reflexiones que guardan en relación con el videojuego que son aplicables al día a día. De hecho, posiblemente la primera vez que juguemos al Minecraft vamos a hablar de la abundancia, porque Minecraft es un juego abundante, al igual que la vida. En el Minecraft es muy fácil entender que es abundante, pero en la vida cuesta un poco más, ¿no? Pero yo puedo comprometer con cualquier persona, pero como vivo desde la lección y desde el protagonismo de mi vida,
sí.
A mí, que tú te enfades porque luego no lo haga, pues que no, igual.
Yo
pero conmigo mismo incluso... mi compromiso es muy diferente.
Sí, sí. No, yo lo hice porque ya me había pasado algún domingo que lo había dejado por irme a otro plan y tal, y dije, este no puede faltar porque me apetece hacerlo, porque sé que en el momento voy a decir, hay mil otras cosas más fáciles de hacer que ponerme a montar todo el stream, cambiar todo el layout, lo que sea. Porque estuve cuatro, o sea, hice el gimnasio, estaba con la resaca, me comí un cochinillo, hice gimnasio y me puse a cambiar el layout. 4 horas tocando el layout.
Tus problemas empiezan el día de antes, en cómo gestionas el día de antes.
En las resaquillas.
Sí. Entonces lo que tienes que practicar para la siguiente vez es, el sábado estoy creando mi domingo ideal.
Sí.
Entonces hazme un sábado bueno para favorecer un domingo ideal. Sí. Al mismo tiempo... cuando aparece el pensamiento de lo que me queda... Coño, divide y vencerás. O sea, esto es de libro. Lo sabemos todos. Lo hemos escuchado en mil sitios. Se dice hasta
esto
en el
cole.
Esto
vale también para vuestras sesiones, ¿eh? No es solo para temas de streamear ni nada de eso.
No, pero esto es perfecto. Divide y vencerás. Es decir, las 5 sesiones que tienes que hacer hoy empiezan en la primera. Céntrate en la primera. Ya has pensado en las 5 que vas a tener y el coñazo de día que te espera. Chico, relájate, espera. Empieza por la primera. Y por la primera, empieza por la primera mano.
Y ya pararás si es una tercera o lo que sea, pero empieza por la primera.
Empieza por, o sea, yo siempre explico lo mismo. Para que yo hago como 25 minutos de abdominales del tirón, ¿vale? Una rutina y tal. Entonces, si pienso en lo que me espera, pues no me voy a poner. No me voy a poner en la vida. Pero yo lo que pienso no es eso, es voy a estirar, o sea, voy por pasos. Voy a estirar la esterilla, estirada. Boku no Hero Academy, anime, pam, puesto, preparado, me tumbo. Hecho. Play. Hecho. Primeras 4 de piernas para arriba, piernas para abajo. Perfecto. A por ello. No me pongo a pensar en todo lo que me queda. Igual que la plancha, no pienso en voy a estar 2 minutos haciendo una plancha. Sencillamente, pongo a hacer la plancha y voy contando. Tú, 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 tú. Y ya está. O sea, el tema es que muchas veces... O sea, la mente tiene un poder muy bueno que es... Permite crear escenarios futuros. Recrear esos escenarios... Y claro, te recreas un escenario futuro en el que todo va mal, todo es una mierda y vas a estar 5 horas fastidiado. Joder, es que lo valiente sería que te pusieras, tío. Por eso hay que aprender a... Por eso digo que hay que aprender a joderse. Hay que aprender a restar, a aceptar ese malestar, a convivir con él. Cuando yo vengo a hablar con vosotros, convivo con el malestar de que no sé cómo va a quedar. Cuando me pongo en Twitch, convivo con el malestar a ver qué chapuza hago. Cuando... me tengo que levantar 9 de la mañana para trabajar o para llevar a mi hijo al colegio, convivo con el malestar de, tío, me apetece dormir, ¿sabes? Pero en la vida he entendido que las cosas tienen que estar hechas cuando tienen que estar hechas y que muchas veces no me va a apetecer, pero cuando termine de hacerlas me voy a sentir muy bien porque las he hecho.
Entonces, primer consejo para reducir este hay que aprender a joderse, bueno, para aprender a joderse sería... No veas la tarea entera porque te va a dar un dolor terrible verlo así, sino empieza por el principio
y favorecer
y piensa
rutinas.
Solo en la primera parte.
Y favorecer rutinas solo. Por encima de la calidad de la misma.
Yo eso lo he conseguido, he de decirlo también, darme un mini puntito. En tema de Twitch he conseguido hacer bastantes días seguidos, que eso es muy duro. Antes me costaba un montón, ya he conseguido que sea mínimo semanalmente 2 veces o así, así que de eso estoy muy orgulloso de mí mismo y sobre todo del gimnasio, que lleva mucho tiempo sin poder darle, y la verdad que mantenerlo durante tantos días, que llevo 3 semanas o así, y meter todos los 3 días, 4 días semanalmente, es la puta hostia, pues te sientes genial y ves un progreso en plan de lo que antes te costaba muchísimo, las sentadillas y todo esto, que dices, madre mía, si es que me estoy reventando los muslos. y ahora ya vas mucho más tal, la técnica la haces mucho mejor, tardas menos en hacerlo, disfrutas más, porque al tener más técnica lo puedes hacer mejor con menos sufrimiento. Es decir, los abdominales ya no me tiran del cuello, obviamente.
Pero algún listo te dirá una cosa, ¿sabes el qué? Y es cierto, en el apartado físico es muy fácil obtener un beneficio rápido, en el póker es distinto.
Sí, es verdad.
Y el problema está que en el póker no veis lo que tenéis que ver. Hay dos cosas, yo esto lo explico, pasión nocturno número 6, pasión y progreso. Para estar feliz con tu actividad tienes que sentir que hay pasión y que hay progreso. Si no hay pasión, no habrá progreso. Y si no hay progreso, la pasión se muere. ¿De acuerdo?
Eso es verdad.
Por lo tanto, el problema suele estar en que no medimos adecuadamente el progreso. Por eso los cuadernos de bitácora y por eso muchísimos subdetalles. Y yo siempre explico que para medir el progreso en el póker tenéis que ver qué hacéis mejor, qué estáis aprendiendo, qué controláis más. Pero la gente principalmente ve todo lo que no hace, todo lo que le falta por aprender, todo lo que le falta por mejorar. Sí, para. Que tienes un montón de cosas que estás haciendo. Que tienes un montón de cosas a las que tienes que dedicar la energía.
¿Listarías lo que te falta por aprender? ¿O dónde consideras que estás verde? Sí, ¿no?
Listaría las soluciones a mis errores. Eso sí lo listaría. Porque cada error que cometo es un lugar al que le tengo que dedicar energía y atención para mejorar el estudio. O sea, para mejorar en ese área. Es decir, el estudio lo tengo que dirigir a aquellas cosas en las que esté cometiendo errores o puntos de mejora. ¡Pam! En esa dirección. Pero muchas veces, o sea, listar lo que tienes por hacer desde tu nivel de consciencia.
Sí, claro.
Es decir, yo ahora mismo de coaching sé esto. Es un círculo, ¿vale? Cada micropunto de aquí es un área de avance en la que puedo dedicar energía y atención, ¿vale? Cuando empecé, mi círculo era así, ¿vale? No sé si este es inmoral o... Mi círculo era así. Entonces tenía solo 15 puntos de contacto. Ahora mi círculo es así. Sí. Tengo 800 puntos de contacto. Mi lista ha crecido.
Por donde puedes ir, dices, ¿no?
Claro, o sea, áreas en las que puedo mejorar. Antes, sí, para mí solo existía también motivación y concentración, ¿sabes?
Pero también la experiencia ahora que tienes también te hace que vayas a dirigir mejor el siguiente punto por el que ir. Es decir, yo ahora mismo sé que no me tengo que centrar en una modalidad con 25 ciegas en 3-bet pots. Cuando hay un 3-bet no link cada 100.000 años. Entonces, sé en lo que me tengo que centrar. Y también hay una cosa que a mí me ha cambiado mucho la forma de ver el póker, que creo que está muy relacionado con cómo explicas tú a tus mentorizados, coacheados, ¿no? Mentorizados, sí. Digamos, mentorizados, que a mí eso me cambió, pues igual pasaría hace 2 años, bueno, año y medio, vamos a decir, venga. Hace año y medio, 2 años, también volví a pasar por una etapa pues un poco más jodida de resultados o de lo que sea, y poco a poco eso se hace bola y demás, y te das cuenta que al final lo que lo tienes que medir es en el EV que está generando tu decisión, que no es el EV generado.
Exactamente.
Es decir, tu decisión está generando X chips EV, este bluff, o sea, es que es muy fuerte, porque hasta dentro de los profesionales, yo alucino muchas veces por Twitter como están muy orgullosos de una mano, yo la miro y digo, este call está perdiendo a no sé cuántas chips EV, pero ha salido bien porque pues no está perdiendo a menos 100.000, está perdiendo a menos 10, no está perdiendo a menos 100.000. Entonces, obviamente, alguna vez va a ganar, pero no va a ganar lo suficiente para que sea rentable. Y se fijan más en el resultado y con eso se quedan a gusto, más que en cuánto está generando eso a largo plazo. Y la clave en el póker
para hoy, hambre para mañana.
Ahí está. Y es que en profesionales también lo veo y digo, pero bueno, ¿qué es esto? Y tú tienes que centrarte en que tu decisión esté... Eso es lo que te tendría que preocupar. Yo hice un bluff catcher de la hostia el otro día jugando Heads Up Cash y dije... Y quedó guapísimo. En plan de no sé qué, tal, bluff catch de 300 blinds en river, tal. Pero me dio igual que... O sea, obviamente, pues está de puta madre, pues da gusto cuando te sale algo bien, pero no estaba seguro. Lo que hice fue comparar EVs en función de qué me batía el rival en river y demás, para ver si estaba realmente bien o había ganado porque era la una de 10 veces que tiene que ganar.
¿Qué va a pasar? Exactamente.
Entonces, lo que hice fue eso, comprobé, vi que si el rival tenía, bueno, X, no me va a pasar, pues combos de más, lo que sea de tal, daba bastante chips EV positivo. ¡Pum! Y hasta eso ya sí que a mí me nutrió. Y si hubiese palmado, habría hecho lo mismo. Y creo que la puta diferencia, con perdón, en un jugador de póker, y cuando deja su mente completamente despejada y está en paz cuando juega y disfruta mucho jugando, es cuando valora la calidad de sus decisiones en chips EV, en ICM, lo que queráis. Pero que lo midáis en ese punto y no en que la gráfica te marque más EV, menos EV, más winnings, menos winnings, porque eso también tiene que ver con card distribution y que es muy difícil el póker en el sentido que tú puedes hacer un call que pierda, que esté imprimiendo dinero. O tú puedes hacer un bluff que acabes de perder haciendo ese bluff, pero que esté imprimiendo dinero porque la media situación es estás imprimiendo dinero porque va a foldear de más o lo que sea. Pero habrá una vez que te pague y pierdas ese bluff que has hecho en River. Pero ese movimiento está generando mucho dinero a largo plazo. Y eso es lo más difícil entender, que puedes perder y haber generado muchísimo dinero y que aún así estés ganando EV. Eso es muy importante.
Es un tema de resultadismo puramente.
Total, eso, y me da una rabia cuando lo veo incluso en profesionales porque dices, ¿qué estás transmitiendo tú a la gente que está empezando? Solo se fijan en el resultado.
Pero
eso da
igual, pero no importa, porque realmente es un proceso, tiene que estar ahí. De hecho,
que hay que acabar llegando, ¿no? Que todo el mundo acaba llegando.
Yo lo único que hago es redirijo el resultadismo. Cuando yo trabajo el resultadismo, lo que termino haciendo es redirigirlo, posiblemente. Hacia un área en el cual sea medible y dependa de ti. Punto, ya está. A mí no importa que sea resultadista, pero si te estás haciendo resultadista con cosas que no dependen de ti, es un absurdo.
Ya.
O sea, un poco el concepto de lo que quiero transmitir es hay muchas cosas que te van a generar malestar en esta vida. No es una excusa. Si bien hay que poner un punto de atención, ¿vale? No es una excusa para no hacerlas. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho y es: aquello que no te apetezca hacer probablemente sea lo que tengas que estar haciendo. Por favor, ponerle un marco, ¿eh? Un marco legal y un marco de sentido común a la frase, sí. ¿Vale?
No. Porque si no, no lo tendrías en la cabeza rondándote, ¿no?
Claro, a eso voy. Es decir, joder, no vengáis con tonterías de...
Ya, sí,
se entiende, no me apetece matar a mi vecino, voy a meter...
No, falta ni decirlo, ¿vale? Creo. Todas eso, obligaciones, ¿vale? Que no estés haciendo que te revuelvan por la cabeza...
Sí, lo he dicho, te remuerden la conciencia. Hostia, joder, yo por ejemplo, yo una temporada de... Buah, yo ya cuando empecé a hablar contigo, yo era una temporada de... tengo un poco parado en YouTube, también es cierto, pero una paliza que flipas con los cursos, ¿vale? Y estaba más mudanzas, tal, crío, colegio, bueno. Tengo límites, soy humano, ¿vale? Eso no lo olvidéis, que a veces la gente se lo olvida.
Oye, Rodri, pero aprende a joderte. Y suscribiros al canal.
Y suscribiros al canal. De hecho, yo siempre explico esto porque mis días, yo me lo paso muy bien, yo me divierto un montón y yo veo todo lo que hago en cierta forma acepto que me jode, ¿sabes? O sea, yo vengo de casa de la mamá del peque y he estado recogiendo pues, lavavajillas, poniendo lavadoras, haciendo no sé qué, tal, tal. Llego a mi casa y hago lo mismo y no apetece hacerlo, pero al mismo tiempo me está entrenando para cuando luego sea algo más grave o más serio, lo pueda afrontar igualmente. De ahí la famosa date una ducha por las mañanas de agua fría. Empiezas el día, date
Sí.
Primero que a nivel de salud es la hostia, ¿vale? Pero tú te duchas por la mañana con agua fría, le pegas un shot buenísimo al cuerpo y empiezas demostrando que tienes la convicción de que vas a hacer algo aunque te genere cierto malestar. Ya has roto un primer...
Y no hay nadie para vigilarte que lo cumplas. Es decir, lo haces o no lo haces.
Esto siempre es para ti. O sea, aquí en la vida... ¿cómo es esta frase, no? La de compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le interesa.
Sí.
¿Vale? Pues esto es lo mismo, o sea, esto es lo por ti. O sea, yo cuando hago todas las cosas que hago, no las hago para venir aquí y vacilar y decir, oye, he puesto tres lavadoras y cuatro secadoras. No, hay que ponerlas. Y no apetece. Y estoy contento de haberlas puesto porque me he demostrado a mí mismo que se puede hacer. Y ahora miro mi vida alrededor y estoy a gusto. Y el problema para mí siempre es la comodidad. Por eso la gente no es rica. Y esto no vamos a entrar porque el próximo día a lo mejor hablamos ya de inteligencia financiera, pero ser rico es relativamente fácil al mismo tiempo que es increíblemente jodido porque requiere dedicarle tiempo a muchas cosas que generan mucho malestar, como a leer, como a estudiar, como a actuar, como a tomar, como a vivir fuera del círculo de zona de confort, ¿vale? Esa zona de incertidumbre continuamente, afrontar riesgos, no es fácil, ¿me explico? Pero al mismo tiempo el modelo, las pautas que hay que seguir para conseguirlo son súper sencillas. De hecho, todos los modelos de negocios y todos os cumplen las mismas pautas. Es algo que aporta valor a muchas personas. Punto. Ya está.
sea, salvando obviamente diferencias, que hay gente pues que está en una situación que no puede o centrarse en eso para avanzar o lo que sea. Sí, o sea, te no, refieres pero... más a riqueza de libertad financiera más que de ser millonario, ¿no? O algo de eso.
Me refiero a riqueza mental, básicamente.
Vale, vale, vale.
Mira, me puede venir alguien y decir, mi situación económica es una mierda por esto, 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 esto y esto y esto. Y te puedo asegurar que el problema está en que ha heredado los paradigmas de pobreza. ¿Me explico? Mira, hay un tío limpiando cristales, ¿vale? Y estaba con su hijo. Estaba limpiando cristales en coche. Estaba con su hijo. ¿Sabes lo que estaba haciendo su hijo? Leer. ¿Entiendes? El nano, o sea, el padre estaba limpiando cristales en el semáforo y el niño estaba con un libro leyendo. Y tenía una pila de libros al lado, ¿eh? ¿Qué ha heredado ese niño? No hereda la pobreza económica del padre. Hereda la riqueza mental del padre. ¿Entiendes? Pero luego hay otras situaciones en las que la pobreza es hereditaria, la pobreza mental es hereditaria. Si mis padres son de comprar una casa, gastar todo lo que ganan de entrar en la carrera de la rata, yo heredo eso. Pero cuando tengo 30 años, yo ya sé que lo he heredado. ¿Entiendes? Ya puedo tomar conciencia y hacer algo al respecto. Evidentemente no todas las situaciones económicamente son iguales y similares. Pero te puedo asegurar que hay muchísima gente que dice que trabaja mucho, que se esfuerza mucho, que bla, 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 pero es que la energía a lo mejor no está bien dirigida tampoco. ¿Me explico? Que a lo mejor habría que empezar a redirigir de otras maneras. Por supuesto, cada situación es puntual. No voy a meterme aquí en un berenjenal, que a veces no me importa meterme porque sigo pensando lo mismo, ¿vale? Pero cada situación es muy particular. Pero yo escucho situaciones en las cuales la persona viene de víctima total y me cuenta el historial, pero él sabe todos los capítulos de Gran Hermano, tío.
Ya. Yeah.
Y yo pienso, joder, te sobran 6 horas al día. Todos los días. No, yo es que tengo que viajar en el metro todos los días, 3 horas. ¿Qué hago? Te inflas a podcast. Te inflas a podcast. ¿Qué haces un máster, tío? Uh-huh. Que hay gente que va a ir a trabajar, tiene que estar 3 horas de transporte, según la multiplicación rápida, 3 por 5, 15 horas a la semana. Por 4, que tiene un mes, 60, por 12, que tiene un año, 720 horas. Hostia, 720 horas de podcast, ¿eh? ¿Tú te imaginas, Miguel?
Ya. Yeah. No daríamos abasto si viviese nosotros.
¡Brutal! 720 horas, sí. Madre mía, tío. Pues a eso voy un poco, ¿vale? Es decir...
Sí. Yo quería puntualizar un poco lo de... O sea, no, puntualizar no es la palabra. Añadir a lo que estabas diciendo de hay que aprender a joderse. Y es que yo creo que hay un ejemplo muy claro y que gracias a Dios de momento esa generación sigue viva, que es la de nuestros abuelos y cómo saben joderse. O sea, fijaos, los que tengáis suerte de tener todavía abuelos y que esperemos por muchos más años, fijaos cómo se la suda joderse. O sea, les da igual. Igual, les hacen una operación de la que tú estarías quejándote y de mal humor con toda la casa y ellos están con una cara, con una sonrisa, diciendo no te molestes, no te molestes, no me ayudes, tal.
Hay de todo, pero sí, la idea es esa.
Sí, pero me refiero, esa generación tolera, está como, sí, está educada.
Acepta.
Sí, pero acepta mucho más el dolor porque ahí estaba con la esta de que ahí no se podían quejar, entre comillas. Entonces aquí no...
Es una guerra de por medio, tío. O sea, piensa sí. Que al fin y al cabo yo, mi mayor drama... tengo dramas más serios en la vida, ¿vale? Pero el drama que os he contado yo es que han metido un paro por el...
Sí. No, pero me refiero... No quería decir que ese fuese el ejemplo. Me refiero a que si ellos sí... exagerado muchísimas veces, porque yo alucinaba, o sea, es que
demasiado,
mi abuelo, demasiadísimo, o sea...
Llegamos al punto del sacrificio.
Un familiar mío, hace unos días, es demasiado hardcore, que decía, no, es que yo no quería gastar dinero para arreglar, que no veía por un ojo, y no quería operarse, porque dice, ya estoy tan viejo, que qué más da. Mi abuelo, digo yo, pero, tío, o sea, para que... O sea, me parecía ya absurdo, me parecía rozar lo absurdo ya, en plan
sí, de hecho, pues, ya absurdo, te digo, llega al sacrificio. Sí.
Es absurdo. Y entonces yo digo, lo que yo planteo aquí es que si unos tanto y otros tampoco, es que se puede cambiar mediante educación, mediante todo eso. Porque no son exactamente seres humanos. Por lo tanto, acerquémonos un poco más a ellos sin, obviamente, llegar a ese punto porque es absurdo en muchísimos casos. Entonces, eso me parece chulo porque si unos sí y otros no, dentro de la misma sociedad, aunque no misma cultura en el plano
ni eventos,
histórico y eventos y demás, pero se puede modificar un poquillo. Entonces, vamos a... Porque de esta generación, de ahí viene la frase OK Boomer, que es en plan la respuesta que se le da a los tíos de la generación baby boom, que comentan por Twitter a los jóvenes en plan de, anda, es que los jóvenes de hoy en día que 1, 2, 3, 4 y sigo.
Yo soy
y sigo,
esa generación, ¿eh?
¿Eres
yo
boomer?
Hombre, no, no, yo tengo 79, yo nací en el 79.
Pero la boomer es un poquito antes, ¿no? No sé.
El año del niño es el 1979. Soy, bueno, del baby,
claro,
boom.
Los 40,
de hecho,
claro,
en mi libro sí lo pone, soy del baby boom, literal.
Sí, sí.
Tengo 40 pues años.
Y hay una camiseta que pone OK Boomer, que es en respuesta como deja de tocar, joder, puto Google, está sonando cada vez que digo la puta frase. Que es como la de que sí, pesados, que no paráis de decir que nosotros tal. Y yo creo que esta generación, la nueva, o la de los últimos 30 años y demás, tiene una cosa muy buena, que es en plan trabajar para vivir más que vivir para trabajar, y eso es algo
tiene
muy
esto, top, tío.
¿Mm? Sí, en internet.
La generación de mi hijo tiene esto. Es decir, todo lo que yo tenía en toda la ciudad de conocimiento lo tiene en un móvil.
Sí.
¿Vale? Con lo bueno y lo malo que eso implica. Mira, yo siempre escuché una cosa cuando era pequeño, y es que nuestra generación, bla, 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 bla. Y ahora me escucho a veces a gente de mi edad diciendo lo mismo que decían de nuestra generación en su día. ¿Se entiende la idea? Es decir, lo que decían los tíos de 40 años sobre yo cuando tenía 20 es lo mismo que escucho a los de ahora de 40 decir sobre los que tienen 20. Por lo tanto, me parece un poco resultadista y me parece normal, ¿vale? Por poner un sistema evolutivo. Entonces, yo lo que siempre pienso es, con 20 años has tenido un conjunto de experiencias distinto a que vas a tener con 40. Por lo tanto, posiblemente has tenido más situaciones en las cuales hayas tenido que practicar por fuerza mayor aceptación del dolor, aceptación del sufrimiento, y has aprendido a fastidiarte un poco más. Entonces, quizás toda la hora de hoy sea un poquito de abuelo cebolleta, ¿sabes? Y estoy contando aquí pues un poco lo que puedo contarles desde mi punto de vista. Yo aprendí a fastidiarme a nivel de dolor físico muy joven porque tenía modelos como Son Goku y Seiya, ¿vale? Y yo veía que Goku le pegaban por todos lados, el tío seguía levantando. Veía que el caballero zodiaco este de Pegaso, pues más chulo que un 8, le pegaban por todos lados y terminaba mutilando todas las batallas, pero se seguía levantando. Entonces era un modelo que me gustaba de no rendirme. Y entonces ahí me seguía levantando. Entonces, como hacía mucho deporte, pues enseguida aprendí a soportar ese dolor físico. El dolor emocional lo empecé a aprender a aceptar y a gestionar bastante mayor, ¿vale? Una de las falencias de mi generación era justamente esto. Y esto quiere decir que se puede trabajar, chicos. Que lo que quiero que entendáis es que se puede trabajar. Que podéis empezar a fastidiaros todas las mañanas haciendo la cama por las mañanas. Que podéis aprender a fastidiaros un poquito durante el día. Y no cayendo en el, me voy a poner una talla 38 de pie cuando utilizo una 40 para que cuando me quite los zapatos me sienta bien, me sienta de puta madre. ¿Se entiende? No busco que os fastidiéis voluntariamente para que luego estéis mejor cuando no os fastidiéis. No.
Sino
busco
que entendáis. A aumentar el umbral del dolor.
Exactamente. A comprender. O sea, yo con que hoy alguien se lleve la conciencia de, es cierto, no me, o sea, me estoy acomodando tanto que a día de hoy, es que es un tema zona de confort, tío. O sea, te acomodas tanto. Cada vez tienes menos rutinas, cada vez haces menos cosas, que cada vez te cuestan más. Y llega un momento en el que te cuestan hacer cosas que antes no te costaba. ¿Me explico? Antes no me costaba nada ir a nadar, pero de tan poco ir a nadar es que ahora me cuesta hasta pensar en ir a nadar.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
No es mi ejemplo, porque pero nos pasa. ¿A ti te pasa?
Yo estaba grindando, por ejemplo, antes de verano, yo qué sé, en junio, julio, con Quique me puse a grindar, yo que sé, nos grindamos, pero unas horas, y ya era como lo normal, en plan, venía a las 9 de la noche, digo, venga, vamos a grindar, y hasta las 5 de la mañana y tal, y de repente me voy de viaje todo agosto, vuelvo
adiós,
de septiembre,
tío,
y digo, ¡fua! ¡Qué pereza! Me da pereza ir al viaje porque quería seguir grindando.
Y cuando vuelves te da pereza, pero que es muy sencillo, o sea, te acostumbras a lo que tienes. Vamos a ver, hay gente viviendo en islas de madera. Hay gente viviendo en el Polo Norte, ¿no? Creo que es el que tiene, bueno, el que tiene, no recuerdo cuál es el que tiene de tierra, si el norte o el sur, el norte creo que es, ¿vale? O sea, hay gente viviendo en Islandia. Hay gente viviendo en los desiertos. El ser humano es ridículamente adaptable.
Sí.
¿Me quiere decir que no puedes adaptarte a grindar, que no puedes adaptarte a hacer la cama, que no puedes adaptarte a leer todos los días, que no puedes adaptarte a ver un vídeo de mi canal todos los días? ¿En serio?
Sí.
¿Ese es tu mayor drama? Enhorabuena. Primero, me alegro de que tu mayor drama sea que no eres capaz de ver un vídeo de desarrollo personal diario. Pero me alegro muchísimo. Estoy súper feliz en ese sentido porque quiere decir que el resto lo tienes cubierto. Pero al mismo tiempo, no, es que a mí la gente me dice a veces, es que ver un vídeo todos los días, si yo sé que fastidia, si yo sé que no es agradable, Pero yo es que pienso en el largo plazo, pienso en todo lo positivo que me va a aportar, aunque sea saber lo que no me gusta. Eso es positivo.
A mí el domingo me pasó eso, dije, estoy en la mierda, estaba a esto de echarme una siesta y a esto de cortarme el cuello, y dije, es que me voy a sentir de puta madre. Me puse las zapatillas, me puse el pantalón corto...
Y no piensas, bueno, actúas.
Nada, lo hice y dije, me la voy a jugar, en plan, lo típico que escuchas por ahí, que dices tú, me cago en tu puta madre que vas a ir a hacer de ejercicio de resaca. Y lo hice, fui ese tío por una vez, que estaba con resaca e hice ejercicio cuando estaba reventado.
Cosa que no recomiendo, acabé, dije, también aviso.
Buah, cuando acabé fue como, estoy de puti... Era un tío nuevo, estaba completamente cambiado todo, mi cuerpo ya se había energizado, era la hostia. Y entonces, como para ir poniendo en plan pautas, porque a mí me gusta siempre que estos vídeos que podáis sacar, sobre todo para agradecer...
Hay muchas hoy,
Para agradecer a los que habéis llegado hasta el final del vídeo, que muchísimas gracias por aguantarnos y espero que os haya ayudado muchísimo. A mí me gusta siempre que al final de los vídeos quede un poco más esquematizado para que podáis llevarlo en práctica, ¿no? Ya sabéis que tenéis la web de Rodrigo donde tenéis un montón de formas de aplicarlo y demás, pero siempre me gusta que en los vídeos de YouTube también podáis sacar cosas que podáis ir viendo para que realmente veáis la diferencia que hay entre hacerlo o no hacerlo. Entonces, la primera creo que era dividir y no ver
siempre
toda la tarea gorda que tienes, tú no te presentas una posición y dices, joder, tres años...
Sí, sí lo haces, por eso no te presentas al final.
Vale, sí, justamente, pero no debes, si te lo planteas así, mal. Pero si te lo
conviene
planteas,
que no lo hagas. Primero dividir y vencer.
Primero dividir, punto uno. Y ya te dejo aquí.
A ver, primer punto, reflexión y conciencia, ¿vale? Yo siempre explico que el reflexionar sobre un tema nos da conciencia, y la conciencia es el arma principal para derrotar a estos saboteadores internos que nos ralentizan de esta actividad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Esto, establezco mínimos. No voy a hablar de mínimo y máximo, que para eso está mi parte primera del curso, el módulo primero, además, de la parte primera de mentoring online, en lo que lo explico de puta madre. Pero primero es establecer unos mínimos. Segundo, dividir la actividad en pequeños bloques y afrontar a través de esos mínimos cada una de esas partes de esos bloques. No negociar contigo, directamente actuar sobre lo que tienes que hacer. Y cuando aparezca el malestar, asumir que ese malestar es parte del proceso. No darle el foco, sino sencillamente comprender que está ahí y que es natural que sientas ese malestar. Aceptar que es normal, aceptar que es natural tener un malestar asociado a querer salir de casa para hacer deporte, a ponerme hacer una actividad, ponerme a grindar, a lo que sea. Pero para mí, hoy más que pautas, lo que quiero que la gente se dé cuenta es, ¿estoy siendo cómodo o me estoy esforzando? Repito, esfuerzo, no sacrificio, hablamos de la elección, ¿estoy eligiendo fastidiarme voluntariamente para alcanzar lo que deseo? ¿Va a haber un dolor asociado que acepto y elijo que esté ahí? Pero por favor, recordar, que te duela no implica que tenga una recompensa divina por tu dolor. Yo hay muchas cosas que hago que me generan dolor, que no espero ninguna recompensa a cambio, aparte de la recompensa que me di a mí mismo de decir, lo he hecho. Porque a mí no me recompensa a nadie poner lavadoras, poner secadoras, mantener una casa ordenada, mantener otra casa ordenada y llevar a mi hijo a las 9, ¿me explico? Nadie me está diciendo, ¡hey! Me lo digo yo. No se te escucha.
Pero tu yo de por la mañana lo agradece. El tener la casa limpia...
Yo a mí mismo, siempre.
Sí, tu yo del mañana, sí.
O sea, mi esfuerzo me lo recompensa. O sea, yo hago los cursos y yo no espero que venga alguien y me diga gracias por hacer el curso. Ni que se venda siquiera. El libro está ahí y, chicos, no hemos llegado ni a los cuatro números ni a las cuatro cifras de ventas, ¿vale? Y me costó un esfuerzo de la leche. Pero es una lección. Más algo muy importante. Yo no recuerdo el esfuerzo que supuso estar 6 meses sin disfrutar ninguna noche libre porque lo escribía de 10 a 3 de la mañana durante 6 meses. No recuerdo el dolor. ¿Entiendes lo que quiero decir, Miguel?
Sí.
Ha pasado el toro, yo no recuerdo lo que era. Si lo vas a olvidar, ¿por qué le das tanto foco? Si esas noches de grinding, esas noches de estudio, esas noches de prepararte el carnet de conducir, esas noches de estar trabajando, de estar entrenando hasta que tengas su chispac, cuando pasa el tiempo, no os engañéis, es muy difícil que recordéis exactamente el dolor que sentisteis.
Es que si nos viviríamos amargados.
¿Vivirías amargado?
Oye, si nos acordásemos de todo el dolor, viviríamos en la mierda.
Yo sé que me costó mucho grabar el mentoring online. Sé que hubo noches que lo pasé realmente mal. No recuerdo el dolor. Solo sé que cuando entro en mi página web hay 6 productos nuevos a la venta. Pues estupendo, cojonudo. Bueno, 6, 7, 8, más el canal, 9 productos nuevos. Coño, 9 infoproductos. De puta madre. El libro, más de lo mismo. Un artículo que aporta valor a precio muy económico. Eso es lo único que te queda. Sí. Entonces, cuando al final logras tener tu rutina y la tienes establecida, lo que te queda es tu rutina. Y el dolor se disipa. Entonces, cuando empieces a hacer una actividad que tenga cierta molestia, pensar que esto se va a disipar al final. Sí. Y si te genera una molestia que es insoportable e insostenible, chico, dedícate a otra cosa, que tampoco pasa nada.
Sí. O acepta las consecuencias. A que hay malas rachas en el póker, que es que se ha dicho tantas veces, se lo ha dicho ahí tantísima gente, pero recordad que es normal que paséis por malos momentos. Le pasa a todo el mundo y en el póker...
Que pasa en la vida, tío. Que no pasa en el póker. Que a mí cuando hablamos del póker de las malas rachas pienso, espérate, que te están pegando con un latiguito así y va a llegar la vida con un guante de boxeo y te va a inflar.
Sí.
Que la gente se muere, chicos. Que a medida que os hacéis mayores, la gente se muere. Que las cosas se rompen. Que uno de mis mantras fundamentales en la vida es que nada es permanente. O sea que... Si tu mayor drama y tu mayor problema ese día es que te han pegado un bad beat y te han eliminado un torneo por un bad beat, tienes dos cosas que celebrar. Primero es recordar todas las cosas que están bien en tu vida que te permiten darle tanta importancia a un evento tan pequeñito. Y lo segundo es estar agradecido de que te echen del torneo por un bad beat y no por ser un paquete.
Ahí está. Muy, muy buen segundo punto. No me lo esperaba venir y es tal cual. O sea, estáis generando dinero con ese movimiento. ¿Preferís haber tomado otro movimiento que genere menos dinero a costa del corto plazo del resultado? Muy bien, pero si es sobe, es sobe. No hay más. Y os eliminan del torneo.
Pues adiós.
Pues sed peores jugadores y dejad de generar dinero en ese spot.
Exacto. Empezar a jugar como los peces, no pasa nada.
Sí, sí, sí. O jugar.
Mucha gente agradecida, ¿eh?
Sed un 5-5 que seguro que hacéis.
Los casinos lo agradecen.
Sí. Pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy.
Hablaremos de inteligencia financiera el próximo día. Vamos a empezar a pegar ya caña seria.
Me apetece mucho la inteligencia financiera. Me apetece muchísimo. Pues nada, Rodri, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Y os dejamos por aquí los canales. No sé muy bien por dónde acabará, pero aquí va a estar el canal de Rodrigo. Por aquí va a estar mi canal de Mento Poker.
Y estamos haciendo lo de la SIS, ¿no? Lo de la SIS. Por ahí arriba tiene que haber una I.
Por aquí os tienen que aparecer cosas. Parecemos ya youtubers profesionales de la hostia. Y por aquí os aparecerá el próximo vídeo.
Tenemos que haber apuntado en el momento en el cual aparece, hablamos de un vídeo, por ejemplo.
Lo haremos, sin problema. Pero va a aparecer por ahí.
La idea es que os aparezca el material del que vamos hablando para que podáis accederlo. Sí. De esa manera, si no, canal de YouTube de Lizany.
Ahí tenéis todas las partes del mentoring y tal, sí, que hacen muchas veces relacionadas por aquí.
Y la lista, arriba, ¿sabes? Y que sí. Si tú pones listo, escribes lista paseos nocturnos Lizany, te lleva a la lista completa y tienes como 60 vídeos para ver cosas, ¿sabes?
Sí.
De así temas que de acción.
Espero que os esté... Yo, sinceramente, me siento muy lleno de tener un canal de YouTube que visita gente que está creciendo, de tener vídeos con gente como Rodri. La verdad que es un gustazo. Es la hostia. También, pues, es todo la bomba. Y estoy encantado de crear contenido. Creo que es de lo que más me gusta y no me lo esperaba para nada que me gustase tanto. Pero siempre he querido hacerlo y estamos creciendo. Y, pues, nada, espero que os aporte muchísimo valor, tanto a poker players como a no poker players. Si os dedicáis a la bolsa, si tenéis otro tipo de trabajo, si tenéis un trabajo estable, si tenéis lo que sea, espero que os aporte muchísimo. Cualquier cosa por los comentarios, ya sabéis, podéis poner cualquier dudilla. Rodri se pasa muchas veces a contestar, porque al final el que está dándonos la teoría, por así decirlo, de clase es Rodri, así que él muchas veces se pasa por los comentarios y os puede responder a cualquier cosilla.
Pueden poner @Lizany, creo, cuando escriben el...
Para citar, ¿no?
Sí, creo que si me citas me sale el aviso.
Pues ya sabéis, muchas gracias a todos que habéis durado hasta el final del vídeo y gracias a todos, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Y un beso y hasta la próxima. Chao, chicos.
Chao.